1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 hasta el 16. Pablo ha llamado atención a las falsas doctrinas de los últimos días, en el versículo 1 hasta el 5. Ahora Pablo llama atención a la responsabilidad del ministro acerca de estas doctrinas, quien es Timoteo. Déjenme leer del versículo 6 hasta el 16. Pablo dice, si sugieres esto a los hermanos, indicando lo que precede del versículo 1 hasta el 5, serás buen ministro de Jesucristo, nutriéndote con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y propias de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de total acepción. Pues por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Esto manda y enseña, que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Otra vez, poniéndoles en memoria, Pablo está escribiendo a un pastor joven. Y como vamos a ver, la palabra joven indica no alguien que tiene 17 años especialmente, pero la edad es entre juventud hasta los años de 40. Timoteo a este tiempo ha de tener como unos 34 años, 35, algo allí. Ha caminado con Pablo por muchos años. Pablo tenía el ministerio allí en Éfeso y lo dejó allí, como nos dijo al principio de la epístola. Ahora le está escribiendo, dando consejo acerca de el ministerio. Y ahora se dirige específicamente al ministro. Su responsabilidad acerca de la iglesia. Y cuando estas doctrinas falsas van a venir. Toma en cuenta que en el versículo 6 dice, si sugieres esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. No es suficiente simplemente enseñar, pero el pastor tiene que avisar, advertir de estas doctrinas que van a entrar dentro de la iglesia. Y como hemos dicho en las semanas pasadas, si vemos por toda la iglesia ahorita, podemos ver que hay muchas enseñanzas que no son bíblicas, falsas. Tienen una semejanza de ser bíblicas, pero cuando uno examina esas doctrinas según la teología de la Biblia, según las escrituras de Génesis y Apocalipsis, podemos encontrar que muchas veces no son de Dios. Y mucha gente abraza doctrinas que no son de Dios. Porque muchas veces esta gente usa la Biblia para enseñar en error. Como hemos dicho antes, los testigos de Jehová es un buen ejemplo. Usan la Biblia, pero la tuercen. Hasta cambian las escrituras. Los mormones, igualmente. Y muchas religiones. El ataque no es contra la gente. El ataque es contra el sistema, que es contra la doctrina de Dios. Y es lo importante. Debemos tener compasión para estas gentes, pero eso no quiere decir que debemos dejar que nos contaminen, según la palabra. Entonces, un ministro, si va a ser bueno, y la palabra ministro aquí es siervo, y es todo lo que somos nosotros, y el pastor más que nadie, un siervo de Jesucristo. Y si un pastor va a ser buen siervo, tiene que avisar a los hermanos de esas doctrinas que van a venir. A pesar de la enseñanza buena, van a venir doctrinas falsas. Si examinamos, como dije la semana pasada, en Mateo el capítulo 13, ahí el Señor Jesucristo nos dijo y nos avisó de lo que iba a ocurrir durante su ausencia en la edad de la iglesia. Doctrinas falsas. Muchos que van a decir, soy cristiano, y no son. Tratando de engañar y engañando. Entonces, un buen ministro, un buen siervo, el Señor Jesucristo, enseña no simplemente lo bueno, pero llama atención a lo malo que va a venir. Tome en cuenta que este ministro o este siervo no es bueno por su propia cuenta, porque la Biblia nos dice que no hay nada bueno en ninguno de nosotros. Pero es buen ministro porque dice aquí, nutriéndote con las palabras de la fe y de la buena doctrina. El resultado de ser buen siervo es directamente por la palabra. Nutrido, aquí, la palabra nutriéndote indica entrenamiento desde cuando era niño. Se encuentra una vez solamente en el Nuevo Testamento. Es aquí. En el griego clásico indica entrenamiento de un niño desde que es niño en adelante. Reconocemos que Pablo nos dice en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe de, no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era judío por parte de su madre, pero su padre era griego, gentil. Pero a pesar de eso, su madre lo entrenó en las escrituras desde que era niño. Entonces Pablo reconoce aquí que el resultado de un buen ministro, tal como Timoteo, de avisar a los hermanos, es el resultado de una vida dentro de la fe y las escrituras. Tome en cuenta que dice allí la palabra de fe. Esto indica fe en Dios. Y luego dice la buena doctrina. Eso indica fe en la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Pero es increíble cuánta gente lo que dice que cree en Dios, no cree en la palabra de Dios. No se puede separar la fe en Dios y fe en la palabra de Dios. Si uno cree que puede creer en Dios y no creer en su palabra, es como si dijera yo que uno puede tener vida sin sangre. Es imposible. Es simplemente un cadáver. No hay vida. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que leer y estudiar la palabra y examinarla y creerla, abrazarla completamente porque es inspirada por el Espíritu Santo. No tiene error. Y es la revelación de Dios. La Biblia revela dos cosas principalmente. Lo que debemos de conocer y que tenemos que conocer de Dios, y del hombre. Dios es santo, el hombre es pecaminoso. Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. Entonces, tenemos que unir estas dos cosas y por eso las pone aquí juntas. Palabras de la fe acerca de Dios y la buena doctrina. Muchas veces he oído a cristianos, dicen, queremos reunirnos simplemente para demostrar el amor de Dios. Doctrina, dones, eso no importa. Lo importante es el amor. Y en cuanto que eso es verdad, tenemos que tener cuidado en esa expresión. Porque amor sin doctrina va a fracasar. La doctrina es lo que mantiene ese amor puro. La doctrina de Dios. Podemos tener diferencias en doctrina, suponiendo que una persona cree en los dones del Espíritu Santo y otra no cree en los dones del Espíritu Santo para hoy. Es mi hermano, mi hermana. No importa. Lo abrazo. La abrazo. Pero cuando uno se desvía de doctrinas acerca de la salvación de Cristo y algo que, o la Trinidad, eso no podemos tener diferencia. Eso tiene que ser completamente. Entonces yo puedo tolerar ciertas diferencias que no afectan la salvación del hombre, pero yo no puedo tolerar diferencias en relación de la doctrina de salvación del hombre. Yo no puedo creer que hay otro camino para ser salvo aparte de Cristo. No puedo creer que yo puedo orar a María, a santos. No puedo creer yo que yo puedo merecer mi salvación por obras buenas. Es imposible. Porque somos salvos por la gracia de Dios y fe en la obra de Cristo. Entonces, es importante mantener la fe en Dios y la fe en la doctrina, la palabra de Dios. No podemos separarlos. Los dos tienen que ser completamente juntos. Y aquí en el griego indica que es un proceso continuo. Tengo que avanzar y mantener esa posición en la palabra. Hay algunas personas que han creído en la palabra de Dios y las doctrinas de Dios, y a través de los años, cuando empiezan a estudiar y se meten a seminarios, y cuando salen de ellos, ya no creen en la palabra de Dios como inspirada de Dios. Ahora creen en su educación y su intelecto. Tenemos que tener cuidado. La palabra es inspirada, es perfecta. Es para nuestro beneficio. Es la revelación de Dios al hombre. Completamente. El versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y propias de viejas. Ejercítate para la piedad. Fábulas, historias ficticiosas, fabricadas. ¿Cuántos de nosotros creíamos cosas que ahora que conocemos a Cristo y nos ponemos a pensar en lo que creíamos antes, ignorantemente? Y hay mucha gente que cree cosas que son tan locuras, porque nosotros conocemos la verdad. Pero cuando uno no conoce la verdad, es increíble lo que uno cree. Increíble. Y entonces aquí Timoteo aconseja a Timoteo que debe desechar las fábulas profanas. Todos los mitos religiosos, todas las enseñanzas que se desvían de la doctrina de Dios. Pablo también le dice esto a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La Biblia es mi filtro espiritual. Lo que yo quiero abrazar tengo que filtrarlo por la palabra de Dios. No puedo aceptar lo que sea, pero tengo que ponerlo por medio de las escrituras. Toma en cuenta que dice allí que debe desechar las fábulas profanas. La palabra profana indica lo que no es de Dios, lo que es en error, y propias de viejas. Ejercítate para la piedad. Toma en cuenta el contraste aquí. El contraste entre desechar y ejercitar. La palabra ejercitar aquí indica la metáfora de un atleta. Pablo usa la metáfora de un atleta por todas las escrituras. En 1 Corintios 9, en Filipenses, aquí en Timoteo. La vida espiritual es comparada a un atleta. Un atleta que se disciplina y se dedica a ese deporte. Y mantiene una disciplina rígida. Porque quiere ser el primero. Quiere ganar ese premio. Y no deja que cualquier cosa lo distraiga. Entonces, Pablo usa esta ilustración para comparar la vida espiritual, que debemos de mantener una disciplina como los atletas. Si ellos lo hacen por un premio corruptible, cuánto más nosotros por un incorruptible. Y nos dice así muchas veces. Pero el contraste es desechar, ejercitar. Y aquí el contexto es mentalmente, primeramente. Mentalmente, la disciplina. Hay tantas cosas que quiere distraernos de la vida espiritual. El mundo, la carne y Satanás. La Trinidad, el diablo. Completamente. También dice allí, profanas, piedad. Podemos decir del mundo y de Dios. Entonces aquí tenemos un contraste de la energía que debemos de poner acerca de las cosas de Dios, no las cosas del mundo. Eso no quiere decir que debemos de aislarnos del mundo, no. Vivimos dentro del mundo, pero no vivimos de el mundo. Hay una diferencia. Muchos cristianos se quieren aislar y trabajar en una compañía cristiana y tener amigos cristianos, ir a cines cristianos y todo esto, y se quieren aislar. El Señor Jesucristo quiere insularnos, no aislarnos. Dios quiere que yo contamine al mundo de Cristo. Y si yo me baño de la palabra de Dios, voy a ser insulado. Ahora, llega tiempos cuando yo debo tener sabiduría cuándo correr y cuándo separarme y no tentar a Dios. Pero no debo de aislarme del mundo. Dios me ha salvado a mí para predicar a otros. Primeramente por mi vida, segundamente por mi boca. Pablo dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. ¿Cuánta gente ha usado esta escritura para menospreciar el ejercicio físico? No, la Biblia dice que no debemos hacer ejercicio espiritual. Eso no es lo que está diciendo. En el contexto, Pablo todavía está usando la metáfora y la ilustración de un atleta. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que el ejercicio físico tiene beneficio, pero el beneficio es temporal y limitado. Pero usa esta ilustración para hacer ejemplo para la vida espiritual, que nosotros espiritualmente debemos de ejercer esa disciplina como un atleta, reconociendo que ese beneficio es eterno, completamente. Pablo nos dice en 1 Corintios 6 que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y debemos de mantener el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Debemos de hacer ejercicio y mantenerlo. Pablo era un hombre que caminaba siempre. Hoy en día caminamos aquí al carro unas 50 yardas quizás y luego es todo. Pero en ese día se caminaba mucho. Y en otros países hoy en día se camina mucho. Pablo era un hombre, según mi opinión, un hombre en buena condición física. Y está usando esta ilustración para demostrar lo que debemos hacer espiritualmente. Tome en cuenta que dice allí, lo físico, o literalmente dice, es bueno o aprovechoso por poco tiempo. ¿Por qué poco tiempo? Durante esta vida. Después de esta vida, lo físico no me sirve para nada. Acabo de recibir noticias hace unas 2 horas, una hermana bien preciosa, que cayó enferma hace una semana, 35 años, madre de 4, la esposa del asistente pastor de Calvario de Seal Beach, y contagió un virus que le atacó el corazón y por unos 12 días ha estado peleando por su vida. La llevaron a Stanford y murió hoy a las 12. Físicamente, 35 años. Buenas condiciones. El cuerpo le sirvió durante esta vida. Pero ahora está antes del Señor, lo eterno, completamente. Lo físico es importante, debemos de mantenerlo, pero no vivir por él. No debemos de abusar lo físico, pero tampoco debemos de abusar lo espiritual. Es importante tener ese balance, y es lo que Pablo está enseñando aquí. Lo espiritual aprovecha, dice aquí, todo. Espiritualmente, cuando yo me dedico a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a la oración, el compañerismo, hay beneficios físicos en lo espiritual. Porque mentalmente no estoy ansioso de nada. Y cuando quiero estar ansioso, el Espíritu Santo me regaña. Cuando algo ocurre en mi vida y no puedo perdonar, el Espíritu Santo me acuerda que he sido perdonado. Y la obediencia a la vida espiritual resulta en un beneficio físico durante esta vida. Pero no solamente durante esta vida, pero dice para la vida venidera. Lo temporal, lo eterno. Pablo dice en Corintios, lo temporal se está gastando. Por eso es temporal. Pero lo eterno es renovado día tras día por medio del Espíritu Santo. Entonces, no vivimos por lo físico, lo temporal. Pero eso no quiere decir que no debemos de cuidar lo temporal. Entonces, está enseñando aquí el balance. No está enseñando algo contra lo físico, pero usándolo como ilustración y haciendo el contraste. Pablo ahora dice en el versículo 9, palabra fiel es esta, y digna de total acepción. Es la tercera vez que aparece esta frase aquí, en 1 Timoteo. La primera fue en el capítulo 1, versículo 15. La segunda en capítulo 3, versículo 1. Indicaba lo que seguía. Aquí en este contexto indica lo que procede. La palabra fiel es lo que acaba de decir en el versículo 8. Según lo físico y lo espiritual. El versículo 10 es un soporte o soporta lo que acaba de decir. Dice, pues por esto mismo, en vista de lo que hemos dicho, se puede decir, trabajamos y sufrimos aprobios. Reconociendo que lo físico es temporal y lo importante es lo espiritual porque es eterno, mantenemos el cuerpo pero no vivimos por él. No nos preocupamos. Lo que Dios tiene para nosotros lo tiene. La palabra trabajamos indica hasta el punto de agotación. La palabra aprobios indica agonía. Nuestra palabra agonía viene de esta palabra. Algo con dolor. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. No vivimos por lo físico, simplemente porque nuestra esperanza es en el Dios viviente. No en este mundo. Si nuestra esperanza es en este mundo, pobre de nosotros. Porque esta vida es como un vapor, nos dice Santiago. Mi hermana Debbie, hace 2 semanas, no tenía ninguna imaginación que hoy iba a estar con el Señor. Mañana has prometido a nadie, a nadie. Entonces debemos de vivir cada día como si es el último día en esa tierra para glorificar a Dios y avanzar el reino de Dios. Dice que es el salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. La referencia al salvador de todos los hombres, Pablo no está enseñando salvación universal, porque sabemos que no todos los hombres van a aceptar a Cristo, y Dios nunca forza a nadie ser salvo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La palabra salvador en el griego indica preservador. Pablo está haciendo el contraste o la contradistinción entre el salvador y preservador, quien es Dios de todos los hombres, en contraste a la enseñanza y la adoración de César como el preservador y Dios de los hombres. El emperador César era considerado un dios y era una religión bajo Roma. Todo ciudadano tenía que glorificar a César una vez al año y quemar incenso una vez y decir, César es Señor. Ahora Pablo dice, César no es el salvador, el preservador de los hombres. Cristo es. Es lo que indica aquí. Para el incrédulo, hay beneficio temporal. Dios le da lluvia, comida, tiempo para arrepentirse. Para el creyente, el beneficio es eterno. Si el incrédulo muere sin conocer a Cristo, ese beneficio termina al punto de muerte y es separado eternamente de Dios. Cuando el cristiano muere, él no muere. Él se cambia, se muda a otra casa. El beneficio sigue
eternamente.
Isaías, el capítulo 43, 11, dice, fuera de mí no hay quien salve. Una frase que se repite por el libro de Isaías, vez tras vez. No hay otro salvador aparte de Dios. Él es el único. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 42, allí los samaritanos le dieron el título al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Increíble que ese título no se le fue dado por su propia gente, los judíos, pero los incrédulos. Los judíos no creían que los gentiles podían ser salvos. Los judíos creían que los gentiles fueron creados por Dios simplemente para mantener el fuego del infierno. Increíble. Y allí en Samaria les dieron el título, el Salvador del mundo. Hemos leído en el segundo capítulo de Timoteo aquí, el versículo 4, que Dios quiere que todos sean salvos. En el versículo 6, el mismo capítulo, que se dio en rescate por todos los hombres. Entonces, ¿por qué no son todos salvos? Porque Dios nunca se forza como salvador. Dios nunca forza al hombre a ser salvo. El hombre tiene libre albedrío. Dios dice, he pagado por tus pecados. Si me quieres aceptar y arrepentirte, serás salvo. Pero Dios nunca forza a nadie. La Biblia nos enseña la predestinación de Dios, que Dios nos ha predestinado, y es una doctrina bíblica, y debemos enseñarla. Pero también la Biblia nos enseña la doctrina del libre albedrío. Muchos han creído que tenemos que escoger una o la otra. Entonces hay unos que enseñan la predestinación y la seguridad del creyente a un extremo. Que si uno ha aceptado a Cristo como Salvador, nada nos puede separar, y que a pesar de lo que haga esa persona, o a pesar de la forma de vida, si ha aceptado a Cristo, va a estar en los cielos. Pero eso no es bíblico. En el otro extremo hay unos que enseñan que porque el hombre tiene libre albedrío, uno puede ser salvo, perder la salvación, regresar, pum, 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 y es un enrede. La predestinación de Dios, que es enseñada en Romanos 8, Efesios, el capítulo 1, y por todas las escrituras, es una verdad bíblica. Y debemos de agarrarla con la mano izquierda, el libre albedrío con la mano derecha, y caminar con miedo. Y mantener la vida en Cristo. Permanecer en Cristo. Si yo tengo que ver a mi vida pasada para demostrar mi relación con Cristo, entonces yo no tengo relación con Cristo. Yo tengo que tener una relación hoy con Cristo, presentemente. Yo no puedo depender del pasado. Quizás fue glorioso, pero lo importante es el presente. Si tengo relación con Dios Cristo, importante. Entonces, las dos verdades, predestinación y el libre albedrío, son bíblicas. ¿Dónde empieza una y dónde termina la otra? Yo no sé. Pero son bíblicas. Dios lo declara. Entonces, como Pablo dice aquí, el Salvador de todos los hombres, especialmente los que creen, ejerciendo el libre albedrío. Luego Cristo dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Cómo es posible? Yo no sé. Dios no quiere que nosotros tengamos lógicamente lo que la salvación es y cómo es. Dios es soberano y Dios es salvador. Y debemos de ver ese cambio en nuestra vida, es lo importante. Mantener esa vida espiritualidad y caminar diariamente. Y Pablo dice en el versículo 11, esto manda y enseña. Y la palabra manda es una palabra militar, con autoridad. Manda y enseña. Que nadie menosprecie tu juventud. Como dije, tenía como 34 años, Timoteo. Pero hasta esa edad se consideraba un joven, hasta la edad de 40. ¿Qué contraste entre hoy? Uno se tiene 30 años y se cree ya viejo. Cuando uno tiene 18 años, ve a una persona de 30 años, ¡y 30 años, qué viejo! Uno llega a 30 y dice, ¡oh, qué joven me siento! La palabra menosprecia es interesante. Indica el pensamiento con acción dañosa. Acuérdense que Pablo dejó a Timoteo ahí en la iglesia de Éfeso. Una ciudad pagana. Una ciudad, en los Hechos, el capítulo 20, cuando le dijo a los ancianos que ellos mismos iba a haber algunos que se iban a enaltecer ellos mismos y atraer a gente, a discípulos para ellos mismos. Y quizás Timoteo se encontraba en oposición aquí durante ese tiempo. Dice, sino sé ejemplo. La palabra ejemplo es modelo. Algo que gente puede ver. La gente nos ve más que nos oye. Importante entender eso, porque muchas veces cristianos predican, pero no viven. Y si predico y no vivo, mi vida cancela lo que predico. No vale de nada. Entonces Pablo le aconseja ser ejemplo de los creyentes y dice, primeramente, en palabra. Colosenses 4:6 dice, con sal. Lo que digo debe tener sal. Debe ser purificado. Quizás en vez de levantar en la mañana y limpiar los dientes, cepillarlos, quizás sería mejor poner un poco de sal en la lengua. Ese miembro venenoso que destruye a muchas vidas. Quizás sería mejor beneficio purificar la lengua. Palabra, conducta, indica forma de vida. Amor, la palabra es agape, indica el amor de Dios, no el amor del hombre. La capacidad aquí es de Dios. Espíritu no se encuentra en muchos manuscritos. En fe, acerca de Dios. En pureza, en forma de moralidad. Entonces mi vida refleja lo que yo creo. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Pero eso no quiere decir nada. Déjeme ver su vida y le diré qué es lo que usted cree. Yo conocí y conozco mucha gente religiosa. Nunca fallan un domingo. Y prenden sus velitas, tienen sus altares, pero entre el lunes y el próximo domingo viven por el mundo, su carne y Satanás. Pero cuando entran esa iglesia, todo cambia. Cristo llama eso hipocresía y engaño. Y tenemos que tener cuidado de eso. El versículo 13 dice, entre tanto que voy, Pablo iba a ir allí, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora da vuelta y, más específicamente, da consejo a Timoteo para él mismo. Dice, primeramente, en cuanto que yo llegue, ocúpate en lectura. Esto indica el leer la palabra públicamente. Una práctica que se hacía en las sinagogas. En Lucas, el capítulo 4, Cristo entró, le dieron las escrituras, leyó de ellas y dijo, este día es cumplido ante ustedes. Pablo en los Hechos, en el capítulo 13, cuando fue en el viaje misionero, entró a una sinagoga y dieron vuelta a ellos, dijeron, si ustedes hermanos tienen una palabra de exhortación, digan. Y empezaron a predicar públicamente. Entonces aquí vemos que lo importante en la vida del cristiano es ocuparse en lectura. Lo que estamos haciendo ahorita es lectura. Segundamente dice exhortación. Esto indica advertimiento, consejo y edificación. Y terceramente dice la enseñanza. Esto incluye doctrina. Lo que indica aquí este verso es la predicación expositiva. Lo que yo hago cada semana. Vamos verso por verso, capítulo por capítulo, leemos la escritura, damos el sentido, lo entendemos, lo ilustramos, lo aplicamos. Es el mejor modo de desarrollar la vida espiritual. Verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, de Génesis hasta Apocalipsis. Todo el concilio de Dios. Todo, completamente. No partes de él, pero completamente. Esto era ordenado bajo la ley mosaica. Y vemos esto en el libro de Nehemías, el capítulo 8, cuando regresó a Jerusalén para restaurar el santuario, empezó a leer las escrituras públicamente. Entonces Pablo dice, ocúpate en lectura, exhortación y enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aparece aquí que Timoteo quizás estaba descuidándose del don. No quiere decir que Timoteo estaba fracasando en su ministerio, pero aquí una exhortación que da Pablo. El don que es dado a cada uno de nosotros es dado por el Espíritu Santo, no por el hombre. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 Pedro 4, 10. Los dones son del Espíritu Santo, no del hombre. Y aquí Pablo le pone en memoria que fue dado mediante profecía, y hemos leído en el capítulo 1, versículo 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, cuanto a ti. La profecía es una predicación bajo la inspiración del Espíritu Santo, por medio del hombre. Y algunos habían profetizado acerca de Timoteo, de su don, de la voluntad de Dios y lo que Dios tenía para él. Y también Pablo nos dice aquí que impusieron sus manos sobre él, él mismo. Esto no quiere decir que el don fue recibido por causa de la imposición de manos. La imposición de manos es simplemente una acción de fe, estando en acuerdo en lo que Dios ha dirigido. El don viene de Dios. Muchas veces algunos de ustedes están enfermos y quieren que oremos por ustedes, les ungimos con aceite, imponemos las manos y oramos en fe. Estamos en acuerdo en lo que estamos pidiendo. Es lo que es. Tenemos que tener cuidado que no enseñemos que los dones vienen por medio del hombre. No. Es una acción de fe. Es todo lo que es. Pablo indica también en 2 Timoteo, el capítulo 1, versículo 6, donde dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces Pablo nos indica aquí que cuando Pablo puso sus manos sobre Timoteo, recibió don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue? No sabemos. Pero lo recibió. Y le pone en memoria que no debe de dejar esta parte de la vida espiritual, porque tiene gran beneficio y es el modo por cual Dios quiere usarlo. Ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que ha dicho. Ejemplo, lectura, exhortación, enseñanza y don. Lo necesario para la vida espiritual, para que desarrolle y para ser un instrumento de Dios. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí tenemos la clave de este pasaje. Aprovechamiento sea manifiesto a todos. La palabra aprovechamiento quiere decir progreso. Es importante que la gente alrededor de nosotros pueda ver el progreso espiritual de mi vida. Qué trágico es cuando una persona ha conocido a Cristo quizás por 10 años y no ha habido cambio por 9. No ha habido progreso. Ahora, todos podemos identificar con una criatura que es retardada. Quizás tenga 15 años, pero mentalmente tiene la mente de una criatura de 5 años. Es algo trágico. Cuando eso pasa, la criatura no tiene la culpa. Cuando pasa eso espiritualmente, la persona sí tiene la culpa. Dios no la tiene. En la forma física, Dios se hace responsable de esa criatura. En la forma espiritual, Dios no se hace responsable. Es la culpa de la persona por no estudiar, no orar, no desarrollar, poniéndose en rebelión de la obediencia de Dios. Dios quiere y desea y tiene para todos nosotros una vida de desarrollo, de avanzamiento, una vida que siempre va más adelante. Las tribulaciones que nos da, las pruebas, ¿para qué es? Para estirarnos, para desarrollarnos, para hacernos ¿qué? Adultos, completamente. Entonces, este progreso debe ser evidente a la gente alrededor de mi vida. Debe decir, ha desarrollado mucho. Puedo ver su carácter maduro, fuerte, pero no es en sí, pero porque depende de Dios y su palabra. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y en el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Toma en cuenta lo que dice. Ten cuidado de ti mismo. El peor enemigo de mí es mí. Muchas veces no es Satanás, pero yo mismo. Yo mismo. Porque yo no obedezco a Dios, yo no creo en lo que Dios me está diciendo, o creo que Dios no me ama, o que Dios puede hacer esto para otra persona, pero no para mí. Que Dios puede perdonar todo pecado, pero yo no creo que me pueda perdonar por este cierto pecado. Ten cuidado. ¿De quién? De ti mismo. Y segundamente, de la enseñanza. Ahí está el balance. La enseñanza me va a purificar a mí. La enseñanza va a ser un espejo para poder ver lo que necesito yo, para poder ver donde yo fracaso, para poder ver mis debilidades, para poder ver lo necesario para mi vida. Entonces, cuidado de mí y de la enseñanza. Persiste en ello. No te alejes. No tomes vacaciones. ¿Cuántos cristianos se alejan por una semana, dos semanas y nunca regresan? Increíble. Empiezan a fallar estudios un día y luego ya no están con Dios. ¿Qué dice allí? Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Salvarán en qué forma? ¿Salvación espiritual? No. Porque somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Se salvará Timoteo y los que le escuchen. ¿De qué? De doctrinas falsas. Versículo 1 a 5. Viviendo de tal forma, siendo estudiante de la palabra, no voy a ser engañado de falsas doctrinas, y la gente que me escucha a mí y que me ve a mí tampoco van a ser engañados. Esto es lo que se refiere, salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces tenemos aquí la responsabilidad del ministro, o mejor dicho, el siervo de Dios. Uno quien es fiel, y esa fidelidad está directamente en conexión con el estudio de la palabra, para que la palabra de Dios me desarrolle. En Ezequiel, el capítulo 33, versículo 7, allí Dios le dice a Ezequiel que es atalaya de Israel, uno quien avisa. Entonces, la responsabilidad del predicador es avisar. Avisar de la ira de Dios. Avisar de las falsas doctrinas. Y la segunda parte del predicador es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro en el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Dice Pedro, ¿me amas? Apacienta mi grey. Educa mi gente. Enséñales mi palabra. Entonces el ministro advierte y enseña. Y con ese balance, la iglesia se va a desarrollar espiritualmente. Gloria a Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo,